Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí donde nos escuchéis, a la hora que nos escuchéis, aquí estamos para presentaros esta sesión, este episodio especial donde vamos a conocer mejor uno de los proyectos más originales y glamurosos del último año. Spanglam, una newsletter que mezcla cultura pop, historia, arte, belleza y una buena dosis de ironía. Hoy tenemos con nosotros a su creadora, Miriam. Bienvenida.
Hola José, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y vamos a ver cómo funciona este experimento de esta newsletter que la vamos a hacer para que se oiga y que todas vosotras conozcáis un poquito más de este proyecto. Vamos allá, chicas.
Bueno, a ver, yo aquí ya tengo la primera duda. ¿Por qué vosotras? ¿Podemos estar nosotros aquí dentro también o no?
Claro, claro que sí. Lo único que esto siempre en mi cabeza... quise hacer como una comunidad muy de nuestra, muy de chicas, porque íbamos a tratar temas como de belleza, que por supuesto los hombres están invitadísimos, pero me hacía gracia tener esa coletilla de hola amigas, que incluso a mis amigos hombres les digo amigas, o sea que todo bien.
Vale, bueno, pues para quien no lo sepa, ¿qué es Spanglam y cómo nació la idea?
Bueno, pues la idea de Spanglam, como todas las ideas, un poco surge de una necesidad. Y yo veía que alrededor de mi grupo de amigas, pues siempre era yo un poco la que acudían a mí todas ellas para decir, oye, necesito un pintalabios o quiero un colorete. Miriam, ¿no sabrás una base de maquillaje que me pueda ir bien con mi tono de piel? Y entonces, pues, un poco eso iba increchendo y creciendo y dije, pues, ¿por qué no con mi estilo un poco cercano y a mi manera contároslo?
Bueno, mira, claro, el nombre ya es una declaración de intenciones, pero ¿por qué exactamente el nombre de Spanglam?
Pues Spanglam surge un poco de un poco la ironía que siempre meto cuando escribo. Y en el propio nombre también pues quería que se sintiese un poco así, en plan meter el glam para hablar un poco conceptualmente sobre todos los temas de la belleza y el spam porque al final iba a ser una newsletter y siempre que te llega algo que no quieres al mail es spam.
Eso es una de las cosas más llamativas que llama la atención también, es ese tono tan irónico, tan reconocible de la newsletter. Es como cercano, divertido, algo nostálgico. ¿Cómo lo fuiste encontrando?
Encontrándolo, realmente lo tenía un poco en la cabeza porque muchas veces yo cuando escribo, escribo un poco, a ver, entre comillas, como hablo. Pero porque, claro, no soy escritora. Vengo del mundo del diseño, de publicidad, más de la parte de la dirección de arte. Y entonces mi fuerte no era escribir. Pero... pues la época que nos ha tocado vivir es un poco lanzarse y empezar a explicar un poco las cosas que a mí me gustaban a través de la newsletter.
¿Y la estética de Spanglam es tu estética? ¿Eres tú así realmente?
Total. O sea, es así, total. O sea, yo soy irónica, creativa, me encantan las cremas, soy madre, soy súper femenina, pero al mismo tiempo tengo dos niños, entonces soy muy guerrera. ¿Tiene toda esa mezcla?
Oye, mira, pues lo que hemos estado viendo en Spanglam es que hay muchos temas que no se ven habitualmente en ninguna otra newsletter o en ningún blog o en ninguna, no sé, ninguna otras publicaciones. ¿Cómo elegiste de qué hablar?
Pues de qué hablar es un poco lo que te he comentado antes. Sabía que iba a hablar de todo el mundo de la belleza. Eso, por supuesto, un poco la primera piedrita, digamos, es hablar de la cosmética, porque ahora mismo en el mundo de las redes sociales siempre está todo el mundo del, pues, de Instagram, etcétera, hablando del mundo de la cosmética. Pero es un poco la excusa para luego hablar de todo lo que a mí me interesa e incluso pues poder ser un poco más profunda.
Claro, hablas de cosas, hay tanto contenido acerca de todo en general. ¿Qué es lo que a ti te diferencia de otras publicaciones que puedan ser parecidas?
Creo que lo que me puede llegar a diferenciar es un poco el tono y la temática. El tono que es hablar de las cremas sin prejuicios y sobre todo sin, digamos, sin tener que el yugo de tener que vender algo porque esté una marca detrás, sino tengo la libertad de poder recomendar lo que a mí me gusta personalmente porque lo he probado o porque lo quiero probar, etcétera. Y luego conectarlo siempre con algo que a mí me mueve. O sea, el mix de coger algo muy superficial y darle una vuelta y hablar desde ahí sobre algo más profundo, eso me encanta.
Claro, mira, has construido, por lo que estamos viendo, o sea, una comunidad de lectoras muy, muy fieles. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la respuesta que te ha dado la gente?
Que me leyeran, realmente, que me leyeran, que de repente pues siempre empiezas así como, bueno, para tus 10 mejores amigas que alrededor te preguntan por las cremas, pero a ver, tampoco tengo ahora mismo una gran cantidad de seguidoras, pero sí que las que hay son. O sea, eso es muy bonito y aunque fueran 3, siempre es, no sé, te da como una sensación de, jolín, hay alguien detrás que te lee, entonces, pues sigues.
Bueno, mira, llevas un año, o sea, que mal no te va. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué planes tienes para el futuro de Spanglass?
Me encantaría, bueno, por supuesto, seguir escribiendo y seguir con un poco el contenido que hasta ahora hago, porque creo que todavía hay que darle caña y hay que seguir escribiendo. Pero sí que me gustaría sacarlo y hacer como eventitos pequeños alrededor un poco de esta comunidad y sobre todo pues ahora mismo, ya que vivo en Miami, pues de las personas que tengo más alrededor, que también yo escucho mucho y entonces es como me lo van pidiendo y veo que hay ahí un poco de... pues de esa tensión de se necesita, pues venga, se hace. Y luego también me gustaría pues empezar a generar algún otro contenido un poco más allá para difundirla un poco más y que la gente sepa que existe.
Al final esto podría parecer que es una persona más hablando de cremas, donde va a recibir posiblemente un importe económico por promocionar ciertos tipos de producto, pero no es tu caso. Tu caso es que tú hablas de la belleza de una manera mucho más profunda, mucho más, quiero decir, no hay una componente económica en lo que tú estás contando.
Totalmente. De hecho, es que ese nunca ha sido el foco. A mí me llena muchísimo más encontrar un tema que me interesa, tipo el otro día que escribí sobre Clara Peters o sobre, que es barroco, que es bodegones, flamencos y unirlo. O sea, me encanta que haya una buena idea detrás y hablar sobre ella. Y luego la excusa, pues claro que sí, es el maquillaje e intentar descubriros cosas diferentes como o no diferentes, o que he probado y que todo el mundo habla y cuál es mi punto de vista. Pero creo que es, no sé, es como una buena idea. No creo que porque haya detrás una marca o tal. Creo que esto para mí es algo más... Y no, de momento no, tampoco ha venido ninguna marca a decirme nada. Luego, o sea, si en el futuro pasa, pues ya os seguiré contando.
Claro, yo entiendo que quien vaya a buscar tus contenidos en Spanglass, sobre todo a la hora de buscar cómo cuidarse, cómo sacar un cierto potencial de lo que tienen, ¿tú crees que el futuro pasa por cada vez utilizar más productos o quizás por utilizarlos mejor y elegirlos mejor?
Yo creo que lo último que has dicho, esto es como en la moda. Yo creo que no por tener muchísimos productos tú vas a estar mejor, sino que yo por lo menos eso es lo que hago. Yo no tengo muchísimas cremas, muchísimos maquillajes, sino que tengo unos que me funcionan muy bien y si puedo repetirlos, fenomenal, pero soy más de la opinión de tener menos y que sean buenos.
Entiendo que a quien entre en Spanglam le vas a ayudar mucho a ver cómo se puede cuidar, qué elegir según su fisonomía, su cara, su forma de vivir, su forma de ser, su forma de relacionarse. ¿A qué edad tú crees que hay que plantearse empezar a cuidarse digamos, de una manera con productos, digamos, externos?
Pues es una buena pregunta porque el otro día también, hace como 2 newsletters, escribí acerca del movimiento que hay de Sephora Kids y de toda la problemática que hay del uso de cosméticos de niños pequeños. Y los niños pequeños, a partir de que nacen prácticamente, no necesitan más que si van a estar expuestos al sol, un protector solar. eso es lo que necesitan para vivir con cremas. Y luego, pues no sé, quizás a partir de los 30, 35, que empiezan como las primeras arrugas de expresión y tal, y siempre nos suele preocupar, sí que hay como algunas cremas que no tienen por qué ser muy agresivas y que sí que te mantienen. Más que nada, no porque te guste más o menos o tu físico esté cambiando, sino porque muchas veces notas la piel más tirante, te gusta notar la piel más cómoda o incluso los labiales. Hay veces que es que físicamente vienes de, yo qué sé, de esquiar y necesitas un cacao para que tu boca no esté mal. Entonces, depende del caso. Aunque a mí me flipe todo el mundo de la cosmética, es realmente curioso que tampoco uso tantísimas. O sea, volvemos un poco a lo de antes, que no hace falta tener un gran abanico, sino saber qué te viene bien, por qué lo quieres usar y pa'lante.
Bueno, pues mira, desde la ignorancia esta pregunta te viene, ¿eh? ¿El mercado genera nuevos productos, nuevas marcas, simplemente por colocar más en venta o porque realmente se necesitan? ¿Existe lo que tiene que existir?
Existe demasiado. Existe demasiado. No, 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 claro que no. Esto es como en la moda, como en otros sectores.
Y tú en Spanglan a lo mejor les vas a ayudar a la gente a que elija realmente lo que necesita.
Bueno, ojalá yo tuviese el poder para decir, mira, con esto solo ya estás maravillosa. Eso es una bonita reflexión. Y es verdad que yo también soy consciente que escribiendo esta newsletter también promuevo esa compra. Por eso muchas veces me gusta equilibrar y hay veces que escribo algunas newsletters que son como muy de favoritos o de ciertas, bueno, como yo siempre digo, como lo del ansia viva, de generar ansia viva. Es que no va por ahí. O sea, yo creo que es bonito lo que dices en el aspecto de que sea más una guía para seleccionar y no consumir demasiado, más allá de querer que cada vez que saque una newsletter, querer todo lo que digo, porque obviamente cada uno es un poco consciente y espero que nadie se compre todo el rato todo lo que digo, porque no es necesario, obviamente.
¿Realmente hay que gastarse mucho dinero si te quieres cuidar?
No, en absoluto. Incluso muchas veces hay mil remedios de la abuela que son infalibles, tipo ungüentos de aceite de oliva. O sea, esto ya es como la abuela cebolleta, pero no hace falta gastarse mucho. ¿Y cuántas veces hemos oído lo de no? Pues mi madre con la crema de Nivea tiraba y ha tenido siempre un cutis estupendo. Es que muchas veces es un problema de hidratación. Lo que pasa es que se nos ha ido de las manos. O sea, el tema del Botox, todo esto, pues entiendo que hay un cambio generacional, hay un cambio a nivel mundial, no solamente en cosmética, sino en todo. Y esto hace que también, bueno, en cada uno está la conciencia de elegir.
Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Dame un presupuesto. Mujer, mediana edad, 35 o 40 años, digamos que no está en una situación ni mal, digamos, ni mal aspecto, ni mal piel, ni peor, ni, o sea, ni bueno ni malo, una cosa media. ¿Cuál sería su presupuesto, no sé si decir mensual, anual, pero cuánto se debería de gastar para cuidarse?
Pues es que eso depende mucho. Depende
Esta
mucho.
Esta es una pregunta complicadita.
Claro, es que depende mucho porque hay cosmética low cost que está fenomenal. También depende de qué. Si es skincare, o sea, es solamente por cuidado de la piel, o es maquillaje, que es como otro gran grupo. Si fuera skincare, los productos de skincare que hay de todos los rangos, o sea, hay pues eso, lo que te estaba diciendo antes, desde una Nivea que te hidrata y tiras para adelante, hasta la cosmética coreana, que ahora mismo no es tan cara, y dentro de la cosmética coreana obviamente hay cosas mucho más caras o mucho más baratas. Entonces se podría hacer algo como un rango medio. Y luego ten en cuenta una cosa, hay productos que te duran muchísimo. Tú te puedes comprar una vitamina C que te dure 6 meses. Entonces también es un poco el balance.
Ok, no me has dado un número, pero vamos a dejarlo, vamos a dejarlo pasar. Miriam, por si alguien no lo sabe, estamos produciendo estos contenidos y ella su blog o todo su contenido en Miami. ¿Tú qué haces en Miami, Miriam?
Bueno, pues no.
¿Por qué Miami?
¿Por qué Miami? Porque tocó. Porque realmente no fue una decisión elegida de mi sueño es vivir en Miami y quiero ir a Miami, sino que fue una cosa totalmente de logística. A mi marido lo trasladaron de agencia y la agencia que era en Miami. Y entonces nos vinimos aquí hace 5 años, todos juntos. Mi hijo Bosco, que en ese momento solo tenía un hijo y de 2 añitos, y Gabriel y yo, y nos vinimos para acá.
A ver, dirás, porque esta pregunta, claro, ya no lo sabía, no hemos pactado para nada las preguntas, ¿eh? Estamos conversando amigablemente sobre estos temas. Yo creo que cuando alguien cuenta algo de lo que es su vida, de lo que es algo que le interesa, como de su pasión, como en este caso es de Miriam, creo que es bueno también conocer al personaje que lo hace, ¿no? Y entonces, saber la persona que lo está haciendo os ayudaría mucho a confiar en todo su contenido. Realmente tiene mucho que aportar. ¿Cómo ves el desarrollo? O sea, ¿cuál es el futuro que tú ves en Spangland? ¿Qué es, a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu tope ahí? ¿Qué es lo que cuando te acuestas te haría feliz pensando en qué has conseguido con Spangland?
Pues a mí me encantaría que seguir escribiendo. O sea, creo que es un ejercicio, yo siempre se lo digo a todas mis amigas, que es como ir al gimnasio. Cada newsletter que saco, por el tiempo que tengo, es un triunfo. Entonces, es seguir, 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 y encuentras en ese seguir algo muy bonito, no sé. Es un trabajo como muy disciplinado, muy de constancia, y para todas las que son madres estarán conmigo que encontrar un hueco entre el trabajo, los niños, la familia, etcétera, es complicadísimo. Entonces, para mí, de verdad que es seguir, o sea, es seguir a ver hacia dónde va. Yo no lo sé. Entonces, quiero ir encontrándomelo por el camino y descubriéndolo, porque realmente me hace súper feliz escribir Spangland.
Bueno, pues Miriam, para cerrar, ¿qué nos recomiendas? No sé, una belleza inesperada, algo que te haya obsesionado últimamente y que no dejes de pensar.
La newsletter de Clara Peters, la última que hice. Siempre estuve dándole vueltas a escribir sobre los bodegones, pero desde el mundo publicitario, ya que vengo de ahí, porque me encantan. Me encanta el mundo del bodegón, de fotografiarlo, de buscar un concepto y organizarlo. Y de repente yo conocí a Clara Peters, pero como muy de pasada, por alguna vez de haber ido al Prado y haber visto algún bodegón y haberme encantado. Entonces, eso fue la excusa un poco. Me obsesioné, empecé a ver vídeos sobre Clara Peters, leyendo sobre Clara Peters. Recomiendo muchísimo el Instagram del Museo del Prado, porque es maravilloso cómo cuentan todo. Y un poco me obsesioné con eso. O sea, las últimas semanas he estado muy obsesionadas con esa belleza, la de Clara Peters, la de sus bodegones barrocos y la de poder atarlo de alguna manera pues al mundo de la cosmética, que fue a través de bodegones cosméticos de contemporáneos versus los bodegones que hacía ella en el siglo XVI.
Bueno, pues desgraciadamente nos estamos quedando ya sin tiempo, pero sobre todo, bueno, vamos a agradeceros a todas, a todes, a todos, por compartir este ratito con nosotros. Y para todos ustedes, mucho glam y poco spam.
Muchas gracias, José, por hacer este proyecto que estamos haciendo aquí, jugueteando un poco con la tecnología de la radio, que me flipa, y ver si esto les gusta a las suscriptoras y más adelante poder hacer más u otras cosas. Esto siempre es ir innovando. Muchas gracias. ¡Muac!